16 de septiembre de 1987, Río Cuarto, Córdoba. En la icónica sucursal número 2 del Banco Popular Financiero, ubicada en la esquina del Boulevard Roca y San José de Calasanz, los empleados comenzaban a llegar para iniciar su jornada laboral. Era la entidad financiera privada más importante del sur de la provincia de Córdoba. Cerca de las 7 de la mañana, un rostro familiar apareció en la puerta, el cabo Miguel Ángel Salinas, quien meses atrás cumplía horas de trabajo adicional en el banco. Junto a él ingresó Francisco Pancho Nievas. Los empleados, confiados, ya que consideraban a Salinas un amigo, los dejaron entrar, sin sospechar que estaban a punto de convertirse en víctimas de la masacre más brutal que se registraría en Argentina en el último medio siglo. Lo que sucedió a continuación fue un baño de sangre inédito en la crónica roja del país. Salinas y Nievas, armados con un revólver Orbea calibre 38 especial, obligaron a los empleados que iban llegando a acostarse boca abajo en la gerencia. Los encadenaron y uno por uno les dispararon a quemarropa. Los acribillaron con una docena de disparos. Las víctimas de esta masacre fueron Jorge Garay, de 44 años, José Rubén Bianco, de 37, Ángel Angelini, de 68, quien era el jubilado encargado de la limpieza, Alejandro Ángel Mucio, de 26, el empleado más joven, Víctor Meinet, de 44, y Ricardo Ferreira, de 29. El gerente, Roberto Vicente Denner, recibió un tiro que le atravesó la cabeza, pero milagrosamente sobrevivió. Estuvo un mes en terapia intensiva con pronóstico reservado y mucho tiempo sin hablar por haber visto cómo acribillaban a sus compañeros. Los asaltantes alzaron con un magro botín de 35 mil australes, unos 15 mil dólares de ese entonces. Al parecer desconocían que tan solo la tarde anterior, el camión de caudales se había llevado más de 110 mil australes. Aproximadamente a las 7:40 de la mañana, el cabo Guillermo Ireno Torres, junto a otro policía de apellido Gutiérrez, llegaron al banco para cumplir su turno. A ambos les extrañó que la sucursal parecía cerrada. Al entrar, se encontraron con una escena dantesca. 7 cuerpos ensangrentados yacían en la oficina de la gerencia, maniatados con cadenas y acribillados a balazos. Torres pudo relatarlo perfectamente. Tocamos varias veces el timbre de la puerta. Al no contestar nadie, mi compañero dio la vuelta al edificio para ver si veía algo. «Che, Torres, no hay nada. ¿Algo habrá pasado?», me dijo Gutiérrez. Pero como yo había visto la chata que traía los valores de la casa central estacionada y con el motor en marcha, le dije, «El flaco tiene que estar por acá». Y me volví a la parte lateral del banco para golpear. Cuando golpeé la puerta, esta se abrió. Hago 2 pasos dentro del pasillo y grito, «Che, no hay nadie acá». Miro hacia todos lados y empiezo a ver piernas. Y al correr la vista más allá, le dije a Gutiérrez, «Mira esto, Dios mío, es un desastre». La noticia conmocionó al país. Fue la matanza de trabajadores más brutal registrada en Argentina en el último medio siglo. El caso estuvo rodeado desde el principio de sospechas sobre la participación de importantes personajes vinculados con el poder político y económico de Río Cuarto. Se hablaba de la existencia de una mesa de dinero y de actividades vinculadas con el lavado de dinero en el banco, aunque nunca pudieron ser comprobadas. Muchos desconfiaron de la presurosa versión policial que dio por resuelto el caso esa misma tarde, con la aprehensión de un cabo de policía, su esposa y 2 cómplices más. Dato de color, también encontré la noticia de que 2 días después de la masacre robaron el cadáver del padre del presidente del banco, pero no pude encontrar más información al respecto. Tomando. En el juicio oral, llevado a cabo 2 años después, fueron sentados en el banquillo de los acusados el ex cabo de policía Miguel Ángel Salinas, su esposa María Rosa Boni, Francisco Pancho Nievas y Juan Carlos Garganta Lucer. No fue llevado a juicio el ex policía Miguel Ángel Coy, acusado por varios, a quien la justicia dictó falta de mérito. Y es que durante el proceso surgieron evidencias que apuntaban a la participación de más personas en el crimen. El sobreviviente, Roberto Denner, siempre sostuvo que los ladrones eran 4. Describió al otro copartícipe del asalto como una persona de mediana estatura, robusta, de tez mate, bigotes y dientes cortitos, de cabello oscuro, profundas entradas y que vestía de civil.
Recuerdo desde el día que, el momento de que me levanté hasta que llegué al banco y ocurrió la masacre. Un día gris plomizo era, pensé que se trataba de una maniobra policial, un policía que iba siempre al banco. En algún momento nos iban a decir, bueno muchachos, basta, queríamos demostrar de que ustedes no reúnen la medida de seguridad. Después ya cuando despierto en la clínica, Para mí estaba preso porque me tenían en la camilla, en terapia intensiva, me tenían en la camilla con los brazos atados, cuestión de mover por el suero, por todo eso. Y yo creí que estaba esposado. Las primeras, se ve que me iban despertando de a poco. La familia me ayudó mucho, mis amigos, tanto mis amigos dentro del banco como fuera del banco. Y la decisión propia mía de seguir trabajando.
El testimonio del perito en balística Carlos Alberto Vicio fortaleció esta teoría, sugiriendo que al menos una de las víctimas fue ultimada fuera de la oficina del gerente. En el caso también se cruzaron personajes controvertidos como el subcomisario Hugo Aspitia, denunciado por los organismos de derechos humanos por su participación como represor durante la dictadura militar argentina, y el comisario Carlos Enrique Barbero, a quien Nievas acusó primero de amenazarlo para que no vinculara a Coy en el hecho y luego de haberlo presionado para incriminar al ex policía en la matanza. También apareció en escena el mediático abogado Daniel Lacase, que en aquella época actuó como defensor civil de las víctimas de la masacre. Años después sería conocido por todo el país por su intervención como portavoz del viudo de Nora Dalmazo en el impune crimen del Golf Club. Finalmente, Miguel Ángel Salinas y Francisco Nievas fueron condenados a prisión perpetua por homicidio agravado cometido con alevosía para ocultar otro delito por robo reiterado, 6 hechos. María Rosa Boni, esposa de Salinas, fue condenada a 5 años de cárcel por robo agravado. Había sido la encargada de comprar las cadenas con las que se ató a los rehenes. Juan Carlos Garganta Lucero resultó absuelto. Mediáticamente, la condena no fue tan difundida, ya que justo esos eran días un poco convulsionados y movidos para Argentina y el mundo, con el casamiento de Maradona y la caída del muro de Berlín. Sin embargo, la justicia no logró responder todas las preguntas que rodeaban al caso. ¿Hubo más participantes? ¿Existían vínculos con el poder político y económico? ¿Por qué se eligió ese banco en particular? En octubre de 2007, tras cumplir 20 años de prisión, Miguel Ángel Salinas obtuvo la libertad. Se estableció en la ciudad de Córdoba, ya que no podía volver a Río Cuarto por el enojo de la sociedad que repudió su liberación. En la cárcel había tenido buena conducta y jamás mostró arrepentimiento por la masacre. Francisco Nievas, por su parte, obtuvo la libertad condicional en 2013. Roberto Vicente Denner, el único sobreviviente de la masacre, falleció el 1 de agosto de ese mismo año, luego de estar internado casi 50 días por una perforación en el intestino que le provocó un shock séptico. Hasta el final de sus días, Denner mantuvo el convencimiento de que había al menos un participante más que la justicia provincial nunca logró descubrir. En 2017, cuando se cumplieron 30 años de la masacre, el Consejo Deliberante de Río Cuarto realizó un reconocimiento a los familiares de las víctimas. Además, plantaron un árbol en su memoria en la Plaza Mártires Bancarios, ubicada en la esquina de Urquiza y Estrada. Vanessa Garay, hija de Jorge Garay, quien falleció luego de agonizar 45 días después de ser baleado, habló en nombre de las víctimas. Los 7 trabajadores iban a cumplir con lo que hacían todos los días, trabajar para brindarnos todo lo necesario, y encontraron la muerte de la manera más salvaje y cobarde. Lo que nos mueve y nos moverá siempre es el amor eterno hacia ellos, sin odio ni rencores, pero con mucha memoria. Francisco Mucio, hijo de Alejandro, el más joven de los trabajadores masacrados, ha pedido que la justicia de Río Cuarto se reformule para poder encontrar la verdad completa ante casos como el de la brutal matanza. Ya no podemos pedir justicia, pese a que consideramos que en el juicio no se hizo justicia completa. No tenemos expectativas de que aparezcan nuevos testimonios que permitan develar si efectivamente, como dijeron todos, había más personas dentro del banco y si hubo más complicidad de la policía, declaró a los medios. Meses después, en octubre de ese mismo año, 2017, la policía volvió a capturar a Nievas. Lo sorprendieron en su ciudad natal, llevando una motocicleta robada junto a un cómplice, que fue liberado a las pocas horas por no tener antecedentes. Nievas, en cambio, quedó detenido e imputado de robo calificado. En 2018 fue condenado a 10 años de prisión por este nuevo delito. Cuando le preguntaron si se arrepentía de la masacre, dijo que sí y declaró: "Estuve equivocado. Era un muchacho joven que estuvo equivocado. Estuve en el lugar equivocado y con la persona equivocada. Nada más". Luego le preguntaron si fue influido para cometer el hecho. Dijo que sí. Cuando le quisieron preguntar por quién fue influido, no dijo nada. Se limitó a expresar: "Y había gente. Eran otros tiempos. Ya fue". Luego dijo: que una parte del gobierno estuvo metida. En 2021, el escritor Leonel Gioda publicó un libro respecto a este caso titulado Banco Chico, Infierno Grande. Al año siguiente, en 2022, el cineasta Lucas Boyero anunció que estaba trabajando en la realización de una película sobre este hecho. Con el tiempo, en la mítica esquina fueron funcionando diversos comercios. 35 años después, las preguntas sin respuesta alimentan la inquietante sensación de impunidad. Como dijo el fiscal Wellner en su alegato final, pareciera que hubieran descendido los jinetes del apocalipsis para sembrar la muerte, el horror y la miseria. Una frase que resume la magnitud y el impacto de este trágico suceso que aún hoy, décadas después, sigue resonando en la memoria colectiva de Córdoba y de toda Argentina.